Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Principal, experto global en inversiones. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 14 de noviembre. Y estamos, como siempre, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y el 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR o bajando nuestra aplicación Radio Duna. Escuchan en directo, ¿no es cierto?, en vivo, y también pueden retroceder. Ah, ¿se perdieron algo? Ay, que lo dieron, qué sé yo, algo que saben que apareció tipo 7 de la mañana. Pueden llegar hasta las 7 de la mañana y volver a escuchar. Ah, también estamos en Duna.cl, por supuesto, nuestro completísimo sitio web, donde hay información actualizada todo el día y están todos los programas y la música de Radio Duna, además de nuestros podcasts en Duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gable, vamos a estar hablando de arte acá en Aire Fresco, y también hablamos de ciencia, como todos los días martes, junto a Francisco Aravena. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre una investigación muy interesante que tiene que ver con los efectos del cambio climático en una especie, que es una especie maravillosa, que está en el sur, bueno, en las zonas polares, digamos, y particularmente en la zona antártica. ¿Cómo el cambio climático y la disminución del hielo marino afectan a la reproducción del pingüino emperador? Esta es una investigación que se ha realizado durante el último tiempo, y su autor principal es investigador del Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno y también del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, que es Instituto Milenio Base. Estaremos con el doctor Lucas Krieger conversando acerca de esta interesantísima investigación. Y bueno, obviamente también proyectando lo que puede pasar con esta especie en el futuro, dada la realidad que se está observando, particularmente en la Antártica y en la Antártica Occidental, sobre todo. Parte de lo que tenemos como menú durante esta tarde acá en Aire Fresco. Ayer hablábamos de inteligencia artificial y hay una disputa en relación con Bad Bunny. No sé si lo han escuchado, saben que, bueno, hay una canción, una canción que se convirtió en viral y ha sido hecha, digamos, utilizando inteligencia artificial. El nombre es Nostalgia, se llama la canción. Se hizo viral a través de TikTok, sobre todo, y esa nostalgia termina con IA, obviamente, que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, el punto es que, claro, suena como de Bad Bunny, pero no es de Bad Bunny. Y bueno, estaba muy enojado, ¿no? Si a ustedes les gusta, voy a decir una grosería, pero bueno, así es como lo dijo el propio personaje, ¿no es cierto? Si a ustedes les gusta esta mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Bueno, no le gustó absolutamente nada. Y el punto es que esto, no es este caso en particular, pero sí casos similares, casos de este tipo, que han ocurrido con The Weeknd, por ejemplo, con Drake también. No sé quién se podía dar el trabajo de hacer una canción. Bueno, las canciones de Drake, la verdad que se le va muy bien. Es decir, más allá del papelón que protagonizó acá en el último Lollapalooza, fue una horrible actuación, pero bueno, más allá de eso, tiene sus temores, seamos francos. Bueno, el punto es que las compañías disqueras, compañías, digamos, que son las grandes corporaciones que manejan el catálogo de los distintos artistas, van a poder, de ahora en adelante, en YouTube, solicitar la remoción de canciones que utilicen inteligencia artificial, lo que se llama inteligencia, sobre todo, bueno, distintos tipos de inteligencia artificial en realidad, y que utilicen las voces de los artistas, porque eso es lo que se hace en definitiva, ¿no es cierto? Se obtiene la voz del artista, el sonido de la voz del artista, y se aplica ese sonido de la voz a otras letras y otras melodías, que no son las melodías ni las letras que canta el propio artista, son canciones nuevas, digamos, creadas por inteligencia artificial, pero suenan como si fueran efectivamente de estos artistas. Bueno, en el caso, lo que afecta, por ejemplo, a Bad Bunny. La plataforma de videos de ¿cierto? La más grande del mundo y es tremendamente exitosa como es YouTube, dice que va a permitir a estas compañías, las compañías musicales, a los sellos y a los distribuidores, marcar el contenido que corresponda justamente a una especie de copia o mímica o versión falsa, digamos, de una determinada voz o de una forma de cantar, una forma única, ¿no es cierto?, de cantar o de rapear, porque la verdad que se ha dado también en el caso del rap, en el caso de Drake, por ejemplo, el caso del trap también con Bad Bunny, etc. Este ha sido, sin duda, uno de los efectos a estas versiones falsas de canciones o de música generada por inteligencia artificial. Ha sido uno de los efectos que más se ha notado durante este año en el desarrollo precisamente de la inteligencia artificial, porque claro, lo decíamos ayer con respecto a las imágenes, pueden crear efectivamente estas herramientas productos que son muy, muy, muy parecidos y muy convincentes en relación con los productos originales, ¿no? Fotos, imágenes, voz humana, qué sé yo. Una de las canciones ha sido, por ejemplo, una canción que se llama Heart on My Sleeve, que es una canción que se supone que tiene las voces de Drake y de The Weeknd, pero, bueno, es generada por inteligencia artificial y acaba de ser sacada, digamos, de los servicios de streaming después de que el grupo musical Universal, o sea, el sello Universal o la compañía Universal decidiera, que son los que representan estos dos artistas, criticar a la canción por infringir el contenido, por infringir su contenido creando un tipo de contenido, digamos, que proviene de la inteligencia artificial. Ahora, todavía, eso es lo curioso, claro, de muchos de los servicios han salido, salió ya esa canción, pero puede ser escuchada, por ejemplo, a través de YouTube. Ustedes saben, YouTube es propiedad de Google, y esta compañía ha dicho que van a hacer más rigurosos, digamos, y más estrictos tanto sus reglas como sus controles para evitar entonces que se produzcan situaciones como la que les estoy describiendo. Además, no solo van a permitir a las compañías que actúen, sino que también las personas, los usuarios, van a poder hacer denuncias acerca de esto, lo que se llama estos deepfakes, y esto también corresponde a una actualización de sus procedimientos de denuncia. Así que interesante cómo las compañías de alguna manera avanzan en el intento, por lo menos, de control de este tipo de iniciativas que efectivamente pueden generar problemas muy, muy grandes para los creadores, y esa es la razón, digamos, por la cual se toman estas medidas. Oye, en otra materia, la materia medioambiental, fíjense que en Estados Unidos se está observando un nivel de calentamiento que va más allá de la media mundial, y la población ya está sufriendo consecuencias de gran alcance y que pueden ser cada vez peores, además, producto de la crisis climática. Esto está contenido en un informe publicado precisamente por el gobierno estadounidense. Es la Evaluación Nacional del Clima, que en su nueva versión, su versión actualizada, indica que hay una serie de impactos cada vez más nocivos y que afectan a todos los rincones del país, desde el calor extremo, el aumento del nivel del mar en Florida, hasta el agotamiento de las poblaciones de peces y el aumento de la inseguridad alimentaria en Alaska. O sea, de un extremo, de un rincón al otro rincón, digamos. Desde el sureste hasta el noroeste de Estados Unidos. Todo el país absolutamente afectado de distintas maneras, por supuesto. Dice que las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos han disminuido a partir del año 2007, cuando alcanzaron su punto máximo. Las reducciones todavía no son suficientes para cumplir con los objetivos internacionales de que tienen que ver con la necesidad de evitar un cambio climático desastroso, como el que estamos viviendo, pero podría ser aún más extremo. Sin mayores recortes en la contaminación por carbono, estos graves riesgos climáticos, dice el informe, para Estados Unidos seguirán aumentando, incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen sustancialmente, los efectos del cambio climático seguirán intensificándose durante la próxima década. Las decisiones que tome Estados Unidos, también otros países, van a determinar la trayectoria, sin duda, del cambio climático, eso lo dice también el informe, y no solo la trayectoria, sino que también los efectos para las próximas generaciones. Esta es la quinta versión de esta evaluación climática, que es un documento o un análisis que exige el Congreso norteamericano. Y es la verdad que es una revisión científica bastante completa y bastante profunda, hecha por más de 750 expertos del gobierno federal en Estados Unidos. Y bueno, se produce, ¿no es cierto?, después de un verano en estadounidense que fue solo ejemplo a los catastróficos incendios en Hawái. O en el caso, por ejemplo, de California, o incendios forestales también, muy importantes incluso en la costa este, que no muestra en general tanto ese problema, mucho más de la costa oeste. Cada vez más personas están experimentando el cambio climático ahora mismo, justo al otro lado de sus ventanas, dice Alison Crimmins, que es climatóloga y directora de la Evaluación Nacional del Clima. La anterior había sido publicada, fíjense, el año 2018, hace ya rato, por la administración de Donald Trump. Y bueno, en esta oportunidad, ya bajo la administración de Biden, este nuevo informe se ha utilizado también para difundir los esfuerzos que está haciendo el país frente a la crisis climática. Se anuncian 5.000 millones en nuevos gastos dirigidos a mejorar la red eléctrica, reforzar la resiliencia ante los desastres y promover los esfuerzos para combatir la injusticia ambiental. En un panorama que se ve cada vez más dramático, y en el caso de los estadounidenses, de acuerdo por lo menos con esta visión, con la visión que entrega este informe, es incluso más agudo que en el resto del mundo. Oye, una notita de color, como dicen. Fíjense, un señor británico, Ian Newbold, que parece que va a tener que vender lo que fue su sueño durante mucho tiempo, una de estas van de Volkswagen, un modelo Volkswagen California, que igual le costó su platita, unos 75 mil dólares, 60 mil libras, porque lo compró allá en Gran Bretaña, porque está con graves problemas. De acuerdo con la visión de él, estos problemas tienen que ver con la decisión de la empresa Volkswagen de incluir lo que llaman cables o materiales veganos. Materiales veganos. Bueno, va de la siguiente forma esta historia. Este señor compró su van hace ya algún tiempo, Era su sueño recorrer distintos lugares, ¿no es cierto? Dice que había soñado con este vehículo durante 40 años, lo ha hecho realidad, le encanta, dice, pero hace muy poquito conducía hacia un lugar para visitar a su suegra, digamos, un lugar que se llama Harrogate, y durante el trayecto el vehículo dejó de acelerar a más de 50 kilómetros por hora, como que no agarraba, digamos, velocidad más allá de los 50 kilómetros por hora. Así que, bueno, tuvo que llevarlo a un concesionario Volkswagen. Y después de inspeccionarlo, el mecánico le dijo que se lo habían comido las ratas. Y que esto llevaba ya años pasando. Estos daños provocados por las ratas no están cubiertos por la garantía. Así que lo más probable es que tenga que verse obligado a revenderla. El tema, de acuerdo con lo que él dice, es que porque hay una reparación que se puede hacer, pero que dice que es bastante costosa, pero no solo es costosa, sino que además no garantiza que esta situación no se repita. Se trata, dice él, de un problema generalizado y conocido por varios fabricantes. Un comerciante local de Volkswagen dijo que están recibiendo un montón de quejas por lo mismo. Volkswagen se defiende, eso sí. Dicen que ellos pueden confirmar que no hay productos en el cableado o revestimiento de tuberías que atraigan activamente a los animales. Y dice que los roedores pueden buscar materiales para masticar y lugares para anidar, accediendo a través de agujeros muy pequeños. Y hay zonas de los vehículos, explican ellos, que, bueno, simplemente no pueden y no deben estar completamente selladas. Dice en todo caso la empresa que no se trata de un problema común. Recomienda comprar básicamente veneno para los roedores o algún sistema para disuadirlos, ¿no es cierto?, de entrar en estos vehículos. Contratar, por ejemplo, una empresa de control de plagas. No es muy buena la solución que le entre. O sea, bueno, es una solución, puede ser, pero no es sin duda la solución total. Se cree, dice esta nota de Metro, Metro UK, que el cableado, este cableado, habría sido fabricado con aislamiento a base de soya, que es efectivamente una alternativa más respetuosa con el medio ambiente que el aislamiento tradicional a base de productos derivados del petróleo. Los problemas, dice que los costos, además, para él, para el dueño del vehículo, siguen aumentando por el problema de los roedores. Y esto ha generado además un intercambio bastante acalorado en Reddit. En esta red, y un usuario decía que las ratas mastican los cables de exteriores e interiores todo el tiempo, son perfectos para mantener a raya sus incisivos. Otro dice, no tiene nada que ver con los materiales veganos, tienen que hacerlo porque sus dientes nunca dejan de crecer. Bueno, ¿por qué es uno el que tiene que pagar las consecuencias de esas necesidades biológicas de los ratones? Claro, para evitar que los roedores, dice, muerden el cableado, se recomienda sellar el punto de acceso, mantenerlo limpio y utilizar repelente de roedores si es necesario. Bastante perogrullo las recomendaciones, pero bueno, a lo mejor sirven. Escuchemos a America con Sister Golden Hair.
Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Make it. reason I just can't make it.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos al teléfono con César Gabler para conversar sobre arte, como lo hacemos todas las semanas acá en Aire Fresco. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, pues mira, teníamos una deuda pendiente. Yo tenía una deuda pendiente que habíamos conversado en algún momento a propósito de la exposición de la artista cubana Tania Bruguera.
Ah, toda razón, pues, claro que sí.
Que en algún momento, ¿cierto?, fue polémica. Antes de que, de hecho, mucho antes de que se inaugurara, cuando se supo de su nombre, despertó polémica que una artista cubana que no vive en Cuba fuera a abordar, a propósito de los 50 años, asuntos que tienen que ver con la política cubana y también chilena. Habíamos quedado de ir, yo no había podido ver la muestra, había quedado muy interesado, por supuesto, en toda la polémica, protagonizada, entre otros, ¿cierto?, por el alcalde Jadwe, que rápidamente, al igual que el diario El Siglo, se adelantaron a condenar al artista y por anticipado a la muestra y a la institución, al Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Así que había que ir, y fuimos. Y la verdad, todavía estoy elaborando qué es lo que vi.
Ah, mira, ya.
A veces a uno le pasa, ¿no?, que uno ve una película que ha sido muy comentada, una serie, y de repente uno no sabe por dónde entrarle. Porque hay cosas que de entrada, o sea, de partida te parecen muy buenas, muy malas, muy provocadoras, pero paradójicamente aquí, una exposición que había sido tan polémica, es una exposición a su vez sumamente críptica. Es curioso porque yo, dándole vuelta al efecto general de la exposición, aquí voy a hacer algunos comentarios, quizás la artista, el efecto más político que logró, no lo logró con la muestra, sino con su presencia en Chile.
Ya, con el hecho de haberla realizado, digamos.
Mira, ¿sabes qué? Ni siquiera con el hecho de haber realizado la exposición.
¿Ya?
Sino que con el hecho de haber llegado a Chile a decir que iba a hacer una exposición.
Ya.
O sea, uno podría decir que la obra no es lo que uno está viendo en el Museo de la Solidaridad, sino básicamente el efecto social que despertó. Tan así que la artista terminó por tomar la decisión de exhibir en la sala principal del segundo piso, si no me equivoco, que la sala donde están las salas de exhibición no permanentes, sino que las exposiciones transitorias. Ella ocupa cuatro salas, y cuando uno sube la escalera llega a una sala mayor, donde normalmente se pone la carne a la parrilla. Es como la sala de entrada a una muestra, es la carta de presentación de la exhibición. Uh-huh. En este caso funciona así, y esta carta de presentación son una colección de documentos, todos relacionados con la polémica que despertó. Están, por ejemplo, las declaraciones de Jadwe, algunos posteos, entre otros, de un personaje que es conocido en el medio artístico, que se llama el Che de los Gays, que fue muy muy agresivo con la presencia de Tania Bruguera, mucho antes de, por cierto, de que se inaugurara la muestra. Están las declaraciones también muy ásperas de uno de los nietos de Salvador Allende, que estaba muy ofuscado con la presencia de Tania Bruguera en el Museo de la Solidaridad, que lleva el nombre de su abuelo. Y en fin, una colección de documentos que justamente acreditaban el impacto que había generado la presencia de Tania Bruguera, que acreditaban por qué había estado en Chile, con qué personas se había reunido, cuál había sido en el fondo la actividad y la dimensión social y periodística que generaba su presencia en nuestro país. Y eso es la primera sala de la muestra, mucho documento.
Ya. Ajá.
Y luego uno empieza a recorrer las tres, cuatro salas donde está lo que es el resultado de su investigación, porque hay que decir, esta muestra está relacionado con algo que es muy propio del arte contemporáneo, que es el artista investigador. Y en este caso, artista investigadora y artivista. Ella misma se denomina así, artivista, es decir, una artista que hace activismo político. Y claro, de pronto las investigaciones pueden ser interesantes en términos de los resultados informativos, como recopilación de datos, como vivencias que vive el artista, ¿no? Ella en este caso se reunió con distintas organizaciones, con intelectuales de nuestro medio, con cubanos residentes en Chile, con organizaciones de derechos humanos. O sea, tuvo una experiencia con la realidad chilena y con la realidad de la Cuba en el exilio en Chile, quizás importante. El punto es que una vez que uno tiene una experiencia, la que sea, y si uno es artista, es como la comunica. Claro, si uno piensa en la historia del arte, un caso emblemático puede ser Pablo Picasso. Pablo Picasso se guernica a partir de muy poca información, si pensamos en cómo trabajamos hoy día la información, ¿no? Seguramente manejaba algunos recortes de prensa, algún testimonio, pero no mucho más. Con eso hace la obra que hace. Hoy día los artistas hacen una investigación muchas veces parecida a las de un sociólogo, de un periodista de investigación, pero el punto es cómo se le traspasa esa información, esa experiencia al público. Y ahí es donde siento que esta muestra queda muy en deuda. Es súper hermética. La verdad, hay que entrar a cada sala, leer los textos de entrada, auscultar con mucho detalle cada una de las cosas que a uno se le presentan, como para hacerse una idea, uno, de para dónde van los tiros. Hay una sala que es quizás la más explícita en ese sentido, que es una donde están los nombres de muchos presos en Cuba durante unas protestas que hubo en el año 2021, junto con un audio que dicen libertad, libertad. Y claro, los nombres están incisos en la pared y están escritos con unos textos casi transparentes, las causas de su detención. Pero claro, es pura información dispuesta en la sala, uno la decodifica y listo, pasemos a la siguiente. Poca emoción, la verdad, muy poca emoción, muy poca experiencia visual puede uno recibir de una muestra así. Es muy fría en ese sentido. Hay también una puesta en escena que tiene que ver con Senachile, como una especie de banquete. Me imagino que tendrá que ver con los desfalcos que se han sabido de esa institución. Pero lo mismo, el conjunto de documentos, hay una foto de impresa, no alcanzan a hacer un sentido que uno pueda, primero, deducir con cierta facilidad. Realmente es de esas exposiciones que a uno le exigen ir a todas las fuentes disponibles, hacer uno mismo un gran trabajo de investigación para tratar de decodificar y de entender lo que quiso proponer la artista, pero a su vez no hay mucha motivación para hacerlo porque la experiencia artística, visual que te proponen no es interesante, porque muchas veces uno se acerca a estos asuntos políticos, históricos, porque la obra que estás viendo es tan intrigante, tan interesante, que te empuja a saber más.
¿Qué te puedo decir? Desde el punto de vista como de la experiencia artística y el bueno, no sé si hablar de disfrute o de goce artístico, pero sí experiencia estética, puede ser decepcionante, ¿o no?
Exacto, mira, yo creo que aquí estas son cosas que pasan en el arte contemporáneo. O sea, puede haber espectadores del mundo artístico más duro que valoren mucho esta experiencia, la manera en que el artista integró aspectos de los 50 años y la realidad histórica chilena con el problema cubano, pero hay que darse varias vueltas para llegar a eso. Yeah. Yo me quedé, de todas maneras, con una exposición que estaba en el mismo piso, mucho menos ambiciosa, pero muy cercana y sobre todo muy rica plásticamente, que es la de Macarena Freire, una joven artista que hizo una gran investigación de campo en el sur de Chile. Ella es hija de artesanos y, si no me equivoco, su madre trabaja la artesanía en crin de caballo. Entonces tiene unas piezas como la artesanía de Rari, ¿no? Uh-huh. Y tiene unas piezas volumétricas en las que se conjuga toda la tradición artesanal de Rari con un imaginario, podríamos decir, surrealista. Está muy bien montada esa sala, y luego hay otra donde ella hace una serie de pinturas con pigmentos de la zona. Su padre trabaja el carbón. Entonces creo que ahí hay una investigación, que es un trabajo de campo, o que tiene una cuestión vivencial, como de hecho se proponía el de Tania Bruguera, pero la diferencia es que llega primero a los sentidos. Y claro, desde la experiencia sensorial uno dice, bueno, ¿qué es lo que me está proponiendo el artista? Y ahí se desata las ganas de saber e investigar. Así que, de todas maneras, como siempre, vale la pena ir al Museo de la Solidaridad, porque la colección permanente es increíble. Hay ahora una exhibición en torno a la geometría y a la cultura, digamos, de ese arte geométrico y cinético latinoamericano, y de hecho con algunas piezas que no lo son. Está la pintura esa importante de Frank Stella. Está muy interesante ese piso, y esta exposición que te comento recién de Macarena Freire también vale la pena. De verde a gota se llama. Perfecto. Así que, para quien no quede satisfecho con la muestra de Tania Bruguera, habrá gente que le guste. No fue mi caso, no, la verdad no quedé todavía elaborando qué vi. De todas maneras, Macarena Freire justifica sobrante el viaje y por cierto, la permanente. Así que perfecto, vayan a darse una vuelta y opinen por sí mismos, a ver qué les parece.
Eso es lo más importante. César Gabler, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande, que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Era Figura y Fondo aquí en Aire Fresco, presentado por Fundación Actual. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con 2 clínicas en Recoleta y La Florida y con 3 centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y en estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Estamos viviendo los efectos del cambio climático. El Centro de Transición Energética de la Universidad San Sebastián busca responder a esta incertidumbre aportando al desarrollo de soluciones tecnológicas que nos permitan avanzar hacia el uso de energías limpias. Soy José Rodríguez, director del Centro de Transición Energética de la Escuela de Ingeniería UCS, y formar profesionales que lideren este cambio es nuestra respuesta.
Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
En Principal sabemos que la consistencia es clave para lograr tus objetivos de pensión. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro. Invierte tu APB en Principal. Contáctanos y accede a una asesoría personalizada. Planifica en conjunto con un asesor experto el portafolio diversificado de APB que mejor se ajusta a tus necesidades. Conoce más en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Promover la regeneración ambiental en todos los ámbitos de la vida es un objetivo prioritario para Acciona, y el deporte a gran escala se ha convertido en una de las vitrinas para impulsar acciones más sostenibles en el planeta. El Abierto de Golf de España, por ejemplo, uno de los campeonatos más antiguos del mundo, realizado durante octubre en la ciudad de Madrid, generó un impacto ambiental neto positivo, ya que una de las acciones impulsadas por la compañía fue el uso de 40 vehículos eléctricos para trasladar al público y a los jugadores. Esta flota recorrió un total de 46.800 kilómetros, equivalentes a poco más de una vuelta al planeta, lo que permitió evitar la emisión de 9 toneladas de CO2 y convirtió a esta competencia deportiva internacional en una exitosa experiencia de regeneración sostenible. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Surgidos en la escena blues londinense y convertidos en fenómeno gracias a una mezcla de talento y publicidad, The Rolling Stones hicieron su estreno en 1964 con el mismo sonido que luego los transformaría en ídolos mundiales y en protagonistas de la historia del rock. El debut homónimo de The Rolling Stones. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
La entretención y la educación digital llegan con Wii y Fi. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada de la webserie infantil llamada Las Aventuras de Wii y Fi, que vuelven a enfrentar nuevos desafíos en internet junto a su familia para aprovechar al máximo las oportunidades de la ciberseguridad. Revisa todos los capítulos en lasaventurasdewiiyfi.com. Invita a BTR y Fundación BTR.
Para este plebiscito, si lo requieres, podrás hacer uso del voto asistido para sufragar, acompañado por el presidente de tu mesa o por alguien de tu confianza, que debe ser mayor de edad y no puede asistir a más de un elector, a menos que sea un familiar directo. Conoce más sobre el voto asistido y la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl e infórmate llamando al 600-6000-166 o en nuestras redes sociales verificadas. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la carga.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Invierte en Principal y su fondo de deuda privada, un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en principal.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, estamos ya junto a Francisco Aravena aquí en el estudio para conversar sobre una temática que, bueno, obviamente tiene que ver con temas medioambientales y los efectos del cambio climático, la crisis climática que estamos viviendo, pero en este caso específicamente en una especie animal. Una especie animal que es muy bonita, además, que no se ha tenido la oportunidad de verlos en vivo, en directo. Son... no estoy seguro si eran los que yo vi, eran reyes o emperadores.
Ah, yeah. Pero eran de la nobleza.
En todo caso, eran unos pingüinos increíbles. ¿Qué tal, Pancho? Bienvenido.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Oye, sí, vamos a hablar de los pingüinos emperador porque es una de las especies más afectadas por... podemos decir cambio climático en general, pero en particular de lo que vamos a hablar ahora es de la disminución de cantidad de hielo marino alrededor de su hábitat, ¿no? En este caso se estudiaron las colonias de crías de pingüino emperador identificadas en la costa de los mares de Amundsen y Bellingshausen en la Antártida, naturalmente. Este es un estudio que se hizo desde el Instituto Nacional de... Instituto Antártico Chileno, el INACH, uh-huh, y del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, el Instituto Milenio Base, y dirigido por nuestro entrevistado de hoy como autor principal, Lucas Krueger, donde se compara el hielo antártico con imágenes satelitales históricas que corresponden desde el año 85 al 2022 con datos más recientes, con una conclusión, como te digo, bastante preocupante para no solamente la supervivencia, sino que la reproducción de esta especie, porque dependen del hielo marino. Es la única especie que se reproduce durante el invierno antártico y la única ave que lo hace sobre el hielo marino. Así es de crucial para esta especie. Para hablar de este estudio, ya estamos, como les anticipaba, con el doctor Lucas Krueger, investigador del Instituto Antártico y del Instituto Milenio de Biodiversidad, de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco y Polo. ¿Todo bien por acá? Un gusto poder hablar de este trabajo con ustedes.
Partamos por el origen de la pregunta. ¿Qué los hizo a ustedes fijar su atención en esto y revisar, cierto, esta información que existía hacia el registro histórico?
Bueno, de hecho, se estaba planeando para esta temporada un crucero en un buque turístico, y en este crucero íbamos a diferentes colonias de emperador. Entonces yo y una otra colega, Juliana Viana, nos pusimos a revisar las imágenes para saber exactamente la posición y dónde estaban los animales que nos interesa llegar. Sería como diciembre, enero, poder llegar a dónde están esos animales. Entonces nos pusimos a revisar las imágenes de satélite y ahí vimos que bueno, este fenómeno de la retracción del hielo en una área de reproducción de emperadores ha ocurrido en otras colonias, y ahí nos dimos cuenta que eso estaba pasando en una escala mucho más larga que en años anteriores. O sea, bueno, luego después que nosotros empezamos a analizar esta información, salió un artículo de Peter Fretwell como primer autor, que hablaba de algo similar, pero de 5 colonias reproductivas. Nosotros evaluamos 10 y fuimos un poco além del periodo de crianza de los pichones. Y bueno, se ve que desde el año pasado y este año, en periodos cruciales de la reproducción del primer rey, del primer emperador, el hielo ha retrocedido en valores, ¿cuál sería la palabra? Bueno, en el artículo de Fretwell ellos decían catastrófico.
Claro.
Escribieron la palabra catastrófico. Podría decirse que es casi eso. Es un fenómeno climático en larga escala que está afectando una área muy, muy, muy larga.
Ustedes, el estudio lo hacen a partir del análisis de datos satelitales históricos, ¿no es cierto? Y hacen las comparaciones de lo que ha ido pasando. ¿Qué se puede decir de ese fenómeno, de la manera como ha ido evolucionando este fenómeno de disminución de la cantidad de hielo marino en los alrededores de estas colonias?
Bueno, como la temperatura promedia de la Antártica va aumentando, principalmente en las zonas más periféricas, el hielo marino viene retrocediendo ya desde algunos años. De hecho, hacia el inicio de los 2000, 2005, 2000, incluso casi hasta 2010, aunque el periodo de congelamiento venía disminuyendo, la superficie de hielo no estaba disminuyendo demasiado. Como a partir de 2010, 2013, empezó a disminuir a una velocidad más rápida. Y estos últimos 2 años fue un fenómeno así bastante, fue una reducción muy rápida y en escala muy grande. Justamente asociado ahí con las olas de calor intensas, los vientos más cálidos moviéndose más al sur y bueno, aumentando la temperatura y impidiendo que el hielo o se mantenga estable o que vuelva a congelar después del verano.
¿Y este es un proceso que se ha ido en ese sentido acelerando o no hay datos suficientes como para poder hacer esa comparación, digamos, de si este es un proceso estable en el tiempo?
Bueno, los datos que hay indican que eso fue algo súbito, porque venía reduciendo despacio.
Ya.
Y de repente, en los últimos 2 años, fue un cambio así muy rápido. Entonces, algo que no se esperaba. Los valores de reducción y de hielo eran cosas que los modelos predecían para 2 décadas adelante.
Sí, ¿Y cuál es la hipótesis de por qué se produce esta disminución tan abrupta?
Bueno, yo no soy un climatólogo. Ajá. Pero como que ¿cuál es la palabra en español? Un threshold,
un umbral.
Un umbral que probablemente se cruzó y logró desestabilizar el sistema. Y eso muy probablemente como la agua, el congelamiento del agua de la superficie del mar, probablemente las corrientes marinas de superficie se calentaron más a partir de esos movimientos de las masas atmosféricas más del norte para dentro de la Antártida. De hecho, si se mira las imágenes, por ejemplo, del lado del mar de Weddell, donde el mar de Weddell tiene una plataforma de hielo muy, muy amplia, ahí está más estable ahora que de este lado de acá. Entonces, como que estas frentes calurosas de aire que vienen del Pacífico para dentro de la península Antártica probablemente están causando esto.
Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Lucas Krieger, que es investigador del Instituto Antártico Chileno y también del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. ¿Cómo se proyecta directamente en la posibilidad, un poco lo que decía Francisco al principio, la posibilidad de supervivencia de los pingüinos emperadores, dada esta realidad que se está observando en el último tiempo?
Bueno, los pingüinos emperadores son adaptables en el sentido que si una área desaparece, aparentemente en algunos años ellos van para otra plataforma de hielo. Ellos tienen esta capacidad de buscar otras áreas, pero obviamente si se empiezan a limitar la disponibilidad de estos hábitats, ellos se van a ver afectados. Y bueno, específicamente sobre esto, lo que ha ocurrido estos últimos 2 años, se cree que llevó una mortalidad de miles y miles de pichones. Eso obviamente tiene un efecto importante sobre la población de estos animales. Por lo menos una o dos de las poblaciones que sufrieron eso son bastante numerosas. Entonces, es un número bastante significante para la región.
Sí, doctor. Usted me impresionó bastante lo que dijo hace unos minutos, que esta disminución del hielo se esperaba para un par de décadas más y vimos que fue un proceso que se aceleró en 2 años, lo que nos hace pensar que quizás otras predicciones que estamos proyectando con ese horizonte de tiempo puedan acelerarse aún más y hace aún más urgente el llamado a la acción, ¿no?
Sí, definitivamente. Es una preocupación de muchos científicos que esto puede ser un señal que tal vez sea más rápido lo que estábamos esperando. Pero aún no hay así un entendimiento si esto que está ocurriendo ahora es como algo que va a ser el como digamos la nueva situación, claro, anormal que ocurrió ahora y tal vez después no vuelva a pasar. Pero
y existe, pero
obviamente, es un señal de que hay que preocuparse.
Sí, doctor, ¿existe en ese sentido una correlación o cómo es la correlación entre la disminución del hielo y la temperatura del agua, por ejemplo?
Bueno, el hielo necesita estar obviamente a
claro.
Temperaturas negativas. El agua del mar tiene un valor distinto de congelamiento. Y bueno, la intrusión de aguas cálidas y bueno, de las propias masas de aire cálidas que llevan al calentamiento de la superficie oceánica llevan al derretimiento del hielo. Creo que como el agua tiene un conductor térmico bastante eficiente, basta que se mantenga acima de cero por un tiempo, sí, claro. X que bueno, por fin es la superficie, no son como por ejemplo un glaciar que tiene mucha masa, que tiene más estabilidad. Estamos hablando del hielo de la superficie marina que se congela durante el invierno, durante el otoño. No sé si me expliqué.
Sí, perfecto.
Sí, doctor Lucas Krieger, investigador del Instituto Antártico Chileno y también del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, que esté bien. Saludos.
Chao, muchas gracias.
Muchas Chau. Gracias también, por supuesto.
Un gusto, Pablo, como
siempre. Escuchar un poquito de música. Duran, Skin Trade. Era Duran Duran con Skin Trade y nosotros nos vamos. Viene Bárbara Espejo con Cartas Notables. Nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar. Y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.